del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos del 9 al 20. Cuando eso llegue, purificaré el lenguaje de los pueblos, para que todos me invoquen, para que todos a una me sirvan. Del otro lado de los ríos de Etiopía, mi pueblo disperso vendrá suplicante a traerme ofrendas. En aquel tiempo, pueblo mío, no te avergonzarás de ninguna de las acciones con que te rebelaste contra mí, pues entonces quitaré de ti a los altaneros y orgullosos, y nunca volverás a mostrar orgullo en mi santo monte. Yo dejaré en ti gente humilde y sencilla, que pondrá su confianza en mi nombre. Los sobrevivientes del pueblo de Israel no cometerán injusticias, no dirán mentiras, no llenarán de embustes su boca, y se podrán alimentar y descansar sin miedo alguno. Canta, ciudad de Sión, da voces de alegría, pueblo de Israel. Alégrate, Jerusalén, alégrate de todo corazón, pues el Señor ha retirado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Ya no tendrás que temer mal alguno. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, ni dejes que tus manos queden sin fuerzas, que el Señor tu Dios está en medio de ti. Es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te da nueva vida. En su alegría cantará como en día de fiesta. Y así dice el Señor: yo te libraré entonces del mal que te amenaza, de la vergüenza que pesa sobre ti. En aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen. Ayudaré a la oveja que cojea y recogeré a la extraviada. Convertiré en honor y fama en toda la tierra a los desprecios que les hicieron. En aquel tiempo os traeré, os reuniré. Haré que cambie vuestra suerte, os daré fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Yo, el Señor, lo he dicho. La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar, porque yo tenía previsto hablar de otra cosa completamente distinta, y esta última semana, entre los 15 días que me he tirado de viajes y no he podido preparar absolutamente nada, y otra serie de circunstancias, pues la verdad es que no sé por dónde el Señor va a salir. Sí que me puso con determinada insistencia esta palabra. Y yo no sé vosotros, pero a mí hay tres cosas que me han quedado grabadas. Y la primera de ellas es la insistencia que tiene el Señor en decir que en aquel tiempo, pueblo mío, no te avergonzarás. Y es que, si yo recuerdo, y además, cuando fuimos a preparar la confirmación, el día de antes nos formaron en la capilla y hubo que hacer el ensayo. Y dentro del ensayo, estamos hablando del año 91-92, y antes y en el ensayo, pues llegamos al momento de la renovación de la profesión de fe, y claro, se usaba la fórmula: ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. Hasta que llegó un momento en que yo, como estaba ya otras historias, empezó el oficiante a preguntar en el ensayo: ¿renunciáis a Satanás? Y solté en mitad de la capilla: sí, creo. Con lo cual, evidentemente, el revuelo fue espectacular, pero más espectacular fue la reacción del que nos estaba preparando. Y la reacción fue literal: aquel que me avergüence mañana delante del señor obispo, yo le avergüenzaré hoy y mañana delante de sus padres. Sentencia que con 14 años, pues, te marca bastante. Y yo creo que en nuestra vida en general y en nuestra vida espiritual en particular, si hay algo que de verdad tememos, aparte del dolor y la enfermedad, es la vergüenza. Es al que alguien nos eche en cara algo. Y sobre todo algo que no podemos controlar. fijaos, yo el otro día dando vueltas en el avión, me preguntaba que qué tendrán nuestros pecados que casi siempre van unidos a la vergüenza o a una cierta situación de vergüenza. Y es que, a ver si lo explico bien y lo entendemos todos. Cuando nos centramos nosotros en nosotros mismos, en nuestras obras, estamos sometidos a una suerte de rendimiento. Tenemos que producir. En nuestros trabajos, en nuestras empresas, se nos hacen ya valoraciones por curvas de Gauss, a saber si estamos en unos rangos de producción adecuado. Y casi siempre andamos nosotros encorvados mirando sobre nuestras propias cosas. Y nos cuesta mucho reconocer precisamente que en nuestras cosas pues a veces pues somos como somos. Y lo que más nos cuesta es que alguien nos pueda decir: quien me avergüence, yo le avergonzaré. Pero fijaos qué magnífico es el Señor, que dice: oye, que no te vas a avergonzar. Oiga, pero que es que yo sé lo que he hecho, y el Señor además lo dice. De ninguna de las acciones que te rebelaste contra mí, te avergonzarás. Claro, ¿y por dónde vamos aquí? Y la diferencia yo creo que la vamos a entender de una manera muy fácil. Cuando nosotros andamos en nuestras cosas, andamos jorobados. Andamos siempre mirándonos a nosotros mismos. Y cuando miramos a nosotros mismos, lo único que podemos generar son expectativas. Y expectativas que siempre van a estar condenadas al fracaso. Un filósofo actual, Bull Sun Yang, cuando habla de la sociedad del rendimiento, habla de que en la actualidad vivimos en una suerte de esquizofrenia y depresión continua, porque nos hemos autoproyectado de manera ideal en unos rendimientos que nunca vamos a obtener como seres humanos. Nunca vamos a llegar a la perfección absoluta, nunca vamos a llegar al rendimiento absoluto, nunca vamos a tener el cuerpo perfecto, vamos a ser los ligones perfectos, vamos a facturar 300.000 euros al año, más un bono de 200.000, más el viaje a las Maldivas, más el coche de empresa. Nunca. Y si tú además eres parado, nunca vas a tener la suerte de encontrar trabajo. Y por más que te digan que es que tu problema es que tienes que hacer deporte, porque así vas a encontrarte mejor y las endorfinas te van a aliviar de tu situación, pues no. Mire, yo sigo estando igual de parado. Y por más que yo quiera mirar sobre alguna de cualquiera de estas circunstancias, pues tenemos el problema de que siempre que vamos con expectativas acabamos en la vergüenza. ¿Por qué? Porque no llegamos nunca. Y aquí cada uno puede examinarse perfectamente. Y cuando eso ocurre, las soluciones son muy sencillas. O me lío la manta a la cabeza y se acaba todo. Soy un viva la Virgen y me importa todo. Tres narices, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ya está. O por el contrario, buscamos algo más. Y ese buscar algo más, yo creo que el Señor nos lo ha revelado aquí. Y nos lo ha revelado de una manera muy clara. Y es que para vivir en Cristo, para vivir bajo el dominio del Espíritu Santo, ya no se vive en la expectativa. Se vive desde la perspectiva. Y esto puede parecer un juego de palabras muy, muy extraño. Pero la mayoría de los que estáis aquí sois padres. Y la mayoría de los que estáis aquí, además de padres, sois abuelos. Y al ser abuelos, veis que vuestros hijos, sobre todo los varones, en la actualidad llevan como esos capazos donde tienen a los niños. Y los niños, casi siempre, yo les he visto de dos formas. Uno, en que el niño está contra el pecho del padre, y otro, en que el niño va como un apósito, como un alien, encima delante del padre. Y fijaos que la voluntad, o mejor dicho, nuestra vida espiritual es estar en esa perspectiva. Es dejarnos que Dios nos lleve en su pecho, pero a Dios no le podemos ver. Andamos buscando su rostro y le veremos más adelante. Lo que sí es que le podemos ver enfrente, le podemos ver en la historia, le podemos ver en los acontecimientos, en la palabra, en los sacramentos. Por eso nosotros muchas veces, como esos niños en los pechos del Padre, necesitamos tener y pedir siempre la perspectiva desde Dios. Y es que desde esa perspectiva ya no tenemos vergüenza. Y de esa perspectiva, mejor dicho, ya no se nos avergüenza. ¿Por qué? Porque para entender exactamente qué significa vivir en Cristo, o para saber exactamente qué significa la experiencia que todos nosotros hemos tenido del bautismo en el Espíritu, necesariamente ha de verse de que nosotros vivimos desde la perspectiva de Dios, manifestada en Cristo Jesús. No hay otra. Entonces, es desde esa perspectiva donde nosotros ya no proyectamos la necesidad de llegar a unos rendimientos a los que nunca vamos a obtener. ¿Pero qué nos produce esa perspectiva? Pues fijaos, a mí me gusta una cantante de los 60, que es Patti Smith, y os voy a leer simplemente una cosa de qué es lo que ocurre cuando... A ver ahora dónde está esto. De qué es lo que ocurre cuando vivimos en la expectativa. Y ella tiene varias canciones. La más primera decía: Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Mis pecados son míos. Eso es lo que pasa cuando vivimos en nuestra expectativa. Y es por eso por lo que nos avergonzamos. Es por eso que cuando en el Génesis, en el capítulo 1, se nos narra la situación del pecado original, lo primero que hace Adán es decir que se avergüenza. Y se avergüenza porque cuando nosotros nos encorvamos sobre nosotros mismos, ¿qué es lo que vemos? Vemos nuestra realidad. Pero si esa realidad no es iluminada por el bautismo en el Espíritu Santo, si esa realidad no es iluminada por Cristo, no vemos la perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva? La perspectiva es que el Señor ha retirado, como dice la palabra, toda sentencia contra ti. ¿Y por qué ha retirado toda sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos? Señores, no vives en una expectativa. No vives en la vergüenza. Todos conocemos nuestro pasado, todos conocemos nuestros fallos, todos conocemos nuestros errores, conocemos nuestros pecados, vamos a usar eso. Pero en el momento que sabemos que están crucificados con Cristo, al menos en mi caso, y hablo por mí, el resto que cada cual se examine, ha perdido fuerza la vergüenza del pecado para ganarla la confianza en Cristo. Cuando hablamos de justicia, o que Cristo es justicia de Dios, o cuando hablamos de la justicia de Dios, a mí me hace mucha gracia. Los juristas no nos hemos puesto en 20 siglos, ¿de acuerdo? En ni qué es justicia, ni qué es derecho, ni si derecho equivale a justicia, si justicia equivale a la ley. Es decir, cualquier reflexión que podamos hacer por esos términos, si no lo hacemos desde la gratuidad, desde la óptica de Dios, es siempre una óptica del poder. Es siempre una óptica de la indefinición. Es una óptica, no sé cómo transmitiros la expresión, es decir, es algo que nos fabricamos a nosotros mismos. Nosotros buscamos nuestra justicia porque sabemos que tenemos hambre y sed de justicia. Y cuando en las bienaventuranzas se dicen dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, aunque se use de vez en cuando para justificar la doctrina social de la Iglesia y el hecho de la justicia social, no es menos cierto que lo que realmente establece la citada bienaventuranza es: bienaventurado aquel que espera justicia, aquel que espera obtener justicia. Porque todos tenemos noción de lo que significa para nosotros la injusticia. Todos sabemos lo que es para nosotros la frustración. Nadie de nosotros entiende, ni va a entender nunca, cuando hablemos de justicia, que sea simplemente el imperio de la ley, que sea simplemente el cumplimiento de unas normas, que sea simplemente algo que se me da porque yo hago. Esa lógica no existe en Dios. Y si alguien tiene dudas, nos vamos a las disposiciones legales del Antiguo Testamento. Y en las disposiciones legales del Antiguo Testamento hay dos tipos de procedimientos. Está el juicio normal, pero hay uno que casi siempre ha pasado desapercibido. Si estuviese aquí Vicente, nos diría cuál es la raíz hebrea. En las notas que yo tengo, el segundo procedimiento es el RIB, R-I-B. Y que solamente se da en aquellos que tienen un vínculo especial. Y diréis vosotros, ¿a dónde me estás llevando? Pues estoy llevando a todas las quejas que tienen los profetas en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor pelea contra su pueblo, cuando por ejemplo tenemos los improperios del Viernes Santo, y se empieza: pueblo mío, ¿por qué te he ofendido? El Señor lo que está diciendo es: ¿qué he hecho yo? No porque yo haya fallado, sino ¿en qué no te he podido ayudar para que tú estés conmigo? Cuando el Padre, en el designio de los tiempos, nos envía a Jesucristo y nosotros conocemos a Jesucristo, es porque es lo único que podemos hacer, que es restaurarnos en Él. Nunca vamos a tener ni justicia distributiva ni redistributiva fundándonos ni en nuestras leyes ni en nuestras normas. Yo no sé cómo explicar lo que llevo dentro. Os lo voy a poner de una manera mucho más sencilla. Mirad, cuando yo acudo al sacramento de la reconciliación, yo he tenido dos momentos en mi vida muy distintos. El primer momento, ese sacramento era una auténtica tortura. Y era una tortura porque no era más que listas y listas de pliego de cargos. Y siempre lo mismo, y siempre las mismas cosas, y desde luego Dios que ni ayudaba, ni oía, ni atendía. Lo que sí que puedo decir es que después de haberme encontrado con el Señor, después de tener el bautismo en el Espíritu, cuando yo acudo al sacramento de la reconciliación, yo confieso, pero yo confieso mi fe en el Hijo de Dios. Yo confieso mi fe en Jesucristo. Cuando yo voy, lo primero que hago al sacerdote es decirle, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y alguno me mira con cara de jabalí porque no ha dicho Ave María Purísima, lo primero que estoy diciendo es que yo creo que Jesús ha muerto y ha resucitado por mí. Y que antes de mirar mi pecado, mis fallos y mis faltas, yo quiero mirarle a Él. Nos podemos entender muchas veces, y creo que me vais a entender perfectamente. Si nosotros no buscamos cada mañana la presencia de Dios y la perspectiva de Dios y pedimos que en el bautismo, pedimos que cada día el Señor nos confiera su Espíritu Santo y nos diga a dónde hemos de caminar, nos estamos encorvando en nosotros mismos. Estamos volviendo a generar expectativas. No estamos siguiendo la senda del Señor. Cuando yo al Señor le presento todo aquello en lo que he fallado, no ha sido porque haya quebrantado una ley, sino porque realmente lo que ocurre es que yo no he sido capaz de reconocer su señoría, ni he sido capaz de seguirle el ritmo. Sé que, no sé si me explico o si me entendéis o no me entendéis. En la carta a los Gálatas lo tenemos bien claro. Si queréis mirar concretamente el capítulo 2, versículo 16. Nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Y yo que trabajo con leyes todos los días, sé muy bien de lo que eso significa. Si yo no soy capaz de vivir cada día con la misericordia del Señor, para vivir dentro de la misericordia del Señor, dentro del Espíritu, dentro de su Espíritu, me da igual que existan normas. Porque en definitiva, para nada sirve. Lo dice, además, la propia carta a los Gálatas, un poco más adelante, en el capítulo 5, cuando dice que vivamos en el Espíritu, y dice, y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con las pasiones y los malos deseos. La vergüenza. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Insisto, no sé muy bien la trabazón porque no era lo que yo ocasionada tenía originariamente previsto. Pero creo que en el día de hoy sí es importante reconocer que si nosotros podemos hoy, y vamos a la tercera parte, cantar, alabar y bendecir, es precisamente porque hemos tenido eso. Hemos tenido ese encuentro con Cristo donde ya directamente ya se ha crucificado nuestra historia. Nuestra historia ya ha sido sanada y saneada. Claro, alguno puede decir, vale, entonces, ¿ahora qué? ¿Comamos y bebamos? No. Todos estamos aquí y sabemos que cuando hemos conocido al Señor, el paso siguiente es una cristificación magnífica. Y hablamos de cáncer, hablamos de separaciones, hablamos de divorcios, hablamos de depresiones, hablamos de crisis vocacionales, hablamos de muertes de hijos, etcétera. Es decir, que estamos hablando que nosotros completamos lo que falta en la pasión de Cristo. Pero lo completamos en nuestra historia, señores. No en elementos ideales, ni en proyecciones euclías, ni en proyecciones propias que pudiesen ser de morales elevadas, estilo, ¿cómo se llamaba este autor judío del 18? Bueno, cualquier proyección de una moral idealística, no. Estamos proclamando el Señorío de Cristo en nuestras circunstancias, en nuestro mundo, en nuestra carne y sobre todo en nuestros demonios y en lo que es el demonio. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta porque, a fin de cuentas, como dice Santo Tomás de Aquino, los que han recibido el don han de guiarse por el instinto del Espíritu Santo. Y muchas veces el tener y ser un hombre de fe supone tener duda. Pero no duda porque no se tengan convicciones, sino porque se tienen convicciones se tiene duda. Y la duda está siempre en, ¿habré escuchado correctamente al Señor? Tenemos el Salmo, y en el Salmo nos dice, una cosa ha dicho Dios y dos he escuchado. La actitud que nosotros tenemos habitualmente en nuestra vida cristiana no se basa en el cumplimiento, sino se basa en Shema Israel, en escucha Israel. Y escucha, y además en tu propia vida. No te salgas de del metro cuadrado de tu zona, porque es ahí donde el Señor te va a hablar, es ahí el Señor donde te va a edificar. Cuando hablamos que el Señor te muestra el pecado y a la par que te muestra el pecado y te justifica, te sana, te justifica, te va santificando, es porque tú ya has visto el pecado. Y los que estáis aquí me conocéis de mucho tiempo. Durante los 8 años de la depresión yo viví 2 momentos espirituales distintos. Un momento de acidia o acedia, que significa la repugnancia por las cosas de Dios, y un momento mucho más terrible, que es el segundo, que es el de la reprobación. Yo tuve que perder, entre muchas cosas, de las que más quería, para volver a encontrarme con Jesucristo. Porque sí, yo había sido bautizado, y conforme a la ley puedo decir lo mismo que San Pablo. Soy judío, hijo de judíos, y en la escuela de Gamaliel. Cualquiera de los que me conoce aquí en Burgos saben que perfectamente mi sitio podía estar perfectamente entre el Opus, los Lefebrianos o Regnum Christi. Segundo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay un momento en que, a lo igual que ocurre con Abraham, tenemos que salir de nuestra tierra y solamente fundados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que desmontar muchas veces los ídolos que nos hemos fabricado. Y para mí fue necesario perder, entre comillas, todo lo que yo había construido en torno al Señor para poder encontrar precisamente a Cristo y poder entender perfectamente lo que había supuesto el bautismo en el Espíritu Santo. Cada uno necesita en su historia tener un desarrollo. Hay gente a que el Señor le usa el cáncer o le usa una separación. A mí me vino con la anulación exacta de todo lo que era, con la anulación exacta de todo lo que yo quería, con la anulación exacta. Gracias. Con la anulación exacta de en todo lo que yo creía y me había formado, y además creía que era la voluntad del Señor. Y ahí descubrí el mayor pecado, y el mayor pecado es que yo me había fabricado un Dios. Por eso cuando llego a este punto, yo no puedo dejar de reconocer la misericordia que ha tenido el Señor conmigo al hacerme, entre comillas, perder la fe y, entre comillas, hacer perder la gracia. Santo Tomás de Aquino llega un momento en el primer tomo de la Suma Teológica de la BAC, donde cuando se habla de la reprobación dice que a veces la reprobación es necesaria, no entendida la reprobación como condenación, sino como la necesidad de que aquel que se ha construido sobre la gracia, eso se ha derribado para poder verdaderamente encontrar la presencia del Señor. Hablamos de que se ha condonado nuestra sentencia, de que ya no tenemos vergüenza, y que es precisamente en ese momento donde todo nuestro pasado cobra historia, cobra sentido. Cualquiera de nosotros damos testimonio, y damos testimonio precisamente de nuestra vida, y no porque nuestro pasado sea ejemplar en el sentido cervantino del templo, sino porque sabemos que ahí se ha hecho y se está haciendo la voluntad del Señor. Cuando vamos a Miqueas 6:8, nos dice claramente qué es lo que busca el Señor de nosotros. El Señor ha dicho lo que consiste lo bueno y lo que espera de ti: que hagas justicia, que seas fiel y leal y obedezcas a tu Dios. Y previamente Miqueas 5 dice: ¿con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto, con 1000 carneros o 10000 ríos de aceites? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de la rebelión de mis delitos y mi pecado? No. Lo que te pide es que escuches y que estés siempre en la presencia de Dios, no haciéndote ni fabricándote imagen alguna. Y aquí entramos ya en lo que realmente iba a ser el tema de esto, pero que yo no sé cómo pues ha ido por estos derroteros. Y si os habéis fijado en la lectura, se empieza diciendo: canta, ciudad de Sion, alégrate, Jerusalén. Y es que, mirad, sé que para muchos de vosotros es fácil comentarlo. Solamente se entiende la alabanza y la acción de gracias desde la gratuidad de Dios. Solamente se entiende la alabanza y la acción de gracias desde el momento en que tú sabes que tu pecado ha sido crucificado, que ya no es tuyo, que como dice Patti Smith, cuando no conocía, y creo que sigue sin conocer al Señor, decía: no, mis pecados son míos, es mío. No, los pecados son del Señor, y el Señor va haciendo durante tu historia, durante tu tiempo en la historia, va haciendo su obra, va desarrollando su obra, va justificando su obra, te va santificando, y por eso es lo esencial. Si cada día tenemos que pedir que estar en la presencia del Señor, cada día tenemos que pedir el don del Espíritu Santo, es porque queremos perseverar hasta el final en ese momento. Porque queremos perseverar hasta el final en esa gracia. Porque yo lo que no quiero es el pecado. No porque no me dé vida, que me da mucha vida. Yo lo que quiero es perseverar por Cristo, porque es lo único que a mí de verdad me da vida. Lo único que es real, lo único que es cierto, lo único que es verdadero. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, y lo haremos aquí en breve, no la estamos celebrando nosotros, estamos alabando desde la otra orilla. Cada vez que nosotros celebramos un bautismo, estamos reconociendo esa gratuidad inmediata de la acción de Dios, que con un poco de agua, en un pequeño y con consentimiento diferido, vamos a llamarlo así, decimos: tú ya estás en el punto de los salvados. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque la única forma de reconocer que quien tiene el honor y la gloria es el Señor. La alabanza en la renovación, incluso dentro de la orden de predicadores, no es algo baladí. Muchas veces se desprecia diciendo: ah, bueno, es que vosotros los carismáticos, pues mira, sois la charanga de la iglesia, tenéis unas cancioncitas muy monas, dais palmas, metéis baterías, metéis ritmos. Digo, mira, para una verbena y un concierto, pues me voy a otro sitio. Cuando nosotros alabamos y bendecimos, y lo hacemos con címbalos, con guitarras, con arpas, con lo que sea, nosotros estamos actuando de manera profética. Estamos proclamando precisamente el Señorío de Cristo, y estamos haciendo lo que hemos hecho esta mañana, que es pedir que el Señor envíe su Espíritu Santo para que acontezca Cristo en este momento. Es lo que dice aquí Sofonías, cuando se establece la alabanza, dice: canta de alegría, regocíjate, Jerusalén, alégrate de corazón. ¿Y por qué cantamos alabanzas? Porque el Señor ha retirado la sentencia. Porque ya no hay vergüenza. Porque estás en Cristo Jesús. Ah, pero es que mire, es que yo ayer, fíjese, salí de noche y cargué como un desvencijado y tengo un dolor de cabeza porque es que los cubatas no me los cribraron. Pues vale, ya sabes lo que tienes que hacer. Para la siguiente no bebas y ala, céntrate en Cristo. Ah, pero es que mire, yo tengo un genio de 1000 demonios y no sé qué. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Reconoce el Señorío de Cristo en eso y siguiente. Señores, que si alabamos y bendecimos es porque estamos proclamando que tenemos esa misericordia, que vivimos en esa misericordia. Y si la alabanza a la iglesia tiene un sentido, si la celebración pública del culto tiene un sentido, es precisamente este. San Ignacio de Antioquía dice que el predicador tiene que predicar en una iglesia aunque esté vacía, simplemente para que se marchen los demonios. Simplemente para eso. Cuando nosotros alabamos y bendecimos, lo estamos actuando de manera profética porque estamos señalando la realidad en la que vivimos, que es la otra orilla, en la Nueva Jerusalén. Y eso, tenemos aquí una nube de testigos absolutamente inconmensurables al respecto. Cuando nosotros alabamos y bendecimos, estamos confesando el Señorío de Jesús. Y estamos buscando la bendición en este momento. Estamos pidiendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad aquí y ahora, en este momento? Dame en el minuto uno, ahora. No la de 2 minutos para atrás, no la de 5 minutos para adelante. Porque nuestra alabanza es testimonio de esto. Es liberación. Alguno puede decir, bueno, es que, bueno, eso de la liberación es un comportamiento un tanto irracional. Pues no, mire usted. Cuando en la iglesia se canta de manera solemne un Te Deum, acompañado de órgano de veintitantas flautas y 2 monaguillos tirando del fuelle, como había en el seminario de Vitoria, le aseguro usted que eso libera al más atado. Y no es porque nosotros los carismáticos usemos cantos y son cantos emotivos. Por eso la iglesia siempre pone en la liturgia el centro en la alabanza. ¿Por qué os creéis que el domingo o todos los domingos es perceptivo la gloria? No porque quede bien, sino porque lo único que tenemos es que reconocer el Señorío de Jesucristo. Y alguno puede decir, bueno, pero es que antes empezamos con el yo confieso. Vale, me da lo mismo, has empezado antes en el nombre del Padre y me da igual. Pero tú ya estás reconociendo la gloria del Señor, estás alabando de otro lado, has puesto los ojos en la perspectiva que Dios tiene sobre ti y sobre tu historia. Cuando la iglesia por las mañanas obliga en el oficio divino, recomienda en el oficio divino, particularmente, tras el rezo de motines, a hacer el Tedeum, es por esto. Porque tenemos que testimoniar que lo único importante es la gloria del Señor, que nos ha retirado la sentencia, que ya no hay vergüenza y que ha condonado nuestras culpas. Pero ¿sabéis además por qué alabamos? Porque la alabanza nos edifica. Y nos edifica porque, como dice, no tengas miedo, Sion, ni dejes que tus manos se queden sin fuerzas. En el momento en que nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos pasa como cuando aprendíamos a andar en bicicleta, que en el momento que mirábamos nosotros a los pedales nos pegábamos un morrazo. Pero cada vez que nosotros mirábamos a nuestro padre o nuestra madre que estaba en línea recta con nosotros, no nos pegábamos un morrazo. Y la alabanza es ese mirar en línea recta. No es centrarnos en si damos un pedaleo bien o damos un pedaleo absolutamente mal. Pues el Señor tu Dios está en medio de ti, es poderoso y te salva, presente, es poderoso y te salva. Aunque algunas traducciones lo pongan en futuro, Él es poderoso y te salvará, aunque salvará te lo ponga en futuro en algunas traducciones, en otras traducciones va en presente, te salva. Hoy, aquí, ahora, en este momento. Céntrate, vuélvete a Él. ¿Qué es en la iglesia más que la atrición, el mero volverse a Dios? En la teología más clásica, cuando se dice, es que el arrepentimiento basta con que sea de atrición, dice, basta con que recuerdes a Dios. E incluso porque me van a castigar. Vale, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Vale, pero lo importante es que has vuelto a preocuparte por el Señor. Pero fijaros, digo que la alabanza, además, es profética. Y llega un momento en que es profética no solo por lo que hemos dicho, sino porque cuando, y esto es algo genuinamente carismático, cuando alabamos y bendecimos, hay un momento en que, si tiene bien el Señor, se convierte la alabanza en profecía y se puede convertir en la escritura tiene un nombre hebreo que se llama Telilla, pero nosotros lo conocemos con 2 formas. Lo conocemos en lenguas, pero también conocemos el canto o la palabra inspirada. ¿Y por qué es importante eso? Porque en esos momentos en que la comunidad o el pueblo, centrado en el Señor y centrado en el Espíritu, recibe esa alabanza profética, lo hace para unificar, lo hace para dirigir y sobre todo para inspirar y consolar. Por eso, vuelvo a lo que estábamos diciendo, la alabanza en renovación no es algo optativo, la alabanza es el termómetro, es lo más sensible que marca la vida de los grupos. ¿Por qué? Porque la alabanza está íntimamente conectada con el bautismo en el Espíritu, con la búsqueda del rostro del Señor cada día. Y ahí es donde se juega realmente, insistimos, si permanecemos en la justicia otorgada por Dios en Cristo Jesús. Porque si no estamos recordando cada día que fue su amor y su misericordia la que nos salvó, aun a pesar de que cada día tenemos que concretar en lo nuestro, en nuestra carne, en nuestro mundo, señores, esto no. Fijaos, ¿por qué ahora en la Iglesia hablamos de gratuidad y no hemos hablado hace 100 años? Porque es algo eminentemente profético. ¿Y por qué es profético? Es profético porque en nuestro siglo XXI, para nosotros que vivimos en el mundo, vivimos en el esquema de la más absoluta antigratuidad. Todo es medible, pesable, y todo tiene un precio. Pero no solamente todo tiene un precio, sino que todo tiene un interés. No hay nada. Cuando la gente dice, es que no puedo vivir, nos hemos sometido a un rendimiento. La transformación que algunos sociólogos están diciendo que se va a dar en la sociedad con el uso de las nuevas tecnologías fundadas en algoritmos lógicos donde uno es uno y no es dos, etcétera, está incluso reconfigurando nuestra mente. Y estamos nosotros empezando a exigir rendimientos y empezamos a conservar los rendimientos. Y vuelvo a insistir, Wulzhang es el más conocido filósofo alemán que está trabajando sobre esto. Cuando hablamos de la sociedad del rendimiento ya tenemos las patologías, tenemos la depresión, el suicidio, el trastorno de adaptación, y ante eso, ¿qué? Pues miramos al único reducto de gratuidad que es la Iglesia, y cuando miramos a nuestra madre la Iglesia decimos, también tú eres como esto. Y que hablamos de la Iglesia como nuestra madre y también como el cuerpo de Cristo, porque nos dirigimos a Cristo y nos dices, tú también eres como estos. Tú también eres el que nos exiges y el que nos sangras en una suerte de rendimiento. No. El Señor lo ha dicho de una manera clara y rotunda. Por amor a mi nombre. Por amor a su nombre ha sido fiel. Se lo dijo a los hebreos en el desierto. Y si os vais al Éxodo, lo dice claramente. No os he escogido porque seáis el pueblo más numeroso, más virtuoso, no. Por amor a mi nombre. Cuando San Pedro hace el discurso en los Hechos de los Apóstoles 2, ocurre tres cuartas partes de lo mismo. Hemos sido escogidos, hemos sido saneados. Benedicto XVI, que es un genio, vamos a decirlo claro, en todos sus escritos decía siempre esto, que no había que desesperar de la misericordia de Dios, y que la gratuidad iba a ser la piedra de toque del cristianismo en el siglo XX. Posiblemente no tengamos templos, posiblemente cerremos hospitales, posiblemente cerremos muchas cosas que han sido útiles, santas y necesarias. Coincido con el cardenal Nolan que eso nos va a generar problemas de visibilidad en la sociedad. Pero lo que es innegable es que el resto, o el cristianismo que vamos a tener en este siglo XXI, va a ser un cristianismo fundado en la gratuidad. Mirad, nosotros ahora en España, ya termino, porque si no se nos va el tiempo, estamos viviendo unos tiempos de revolución. Y la revolución, alguno puede decir, vaya, estás hablando de coletas en el Congreso y estás hablando de Rivera. Pues sí, estoy hablando de Rivera y estoy hablando de coletas y estoy hablando del 15M. Pero lo que nadie sabe y nadie espera, y creo que nosotros mismos no nos alcanzamos a comprender, es que nosotros vivimos antes en una revolución muy honda y muy profunda. Y me explico. Las dos veces que Benedicto XVI visitó España, en el Encuentro Mundial de las Familias y en la Jornada Mundial de la Juventud, a nosotros, como cristianos, nos ha puesto en un nuevo 15M. ¿Por qué? Porque nos ha centrado nuevamente en Cristo. Fijaos la vitalidad que tiene ahora mismo la Iglesia. Fijaos la vitalidad que tenemos todos nosotros. El Señor está haciendo su obra, y está haciendo su obra diciendo, miradme a mí, que yo estoy con vosotros, que nada va a prevalecer. Estad conmigo, que no vais a avergonzaros, que sé cuál es vuestro pasado, que está cancelado, que está clavado, que guiaros por mi espíritu. Y no me sirve que algún listo me vaya diciendo, bueno, claro, pero luego ya tenemos las leyes de la Iglesia. Bueno, de eso hablaremos otro día, porque ya ni es tiempo, momento, lugar y hora. Baste decir, por si hay algún listo también al respecto, que el derecho canónico tiene dos excepciones a diferencia del derecho civil. La primera de ellas es que, salvo las disposiciones expresas de Jesucristo como derecho positivo, divino positivo, todo el derecho canónico está supeditado a la salud de las almas, es decir, al encuentro con Cristo. Y la segunda de ellas, iniciada también por Santo Domingo, salvo cuestiones específicas de derecho divino, todo es dispensable. Por lo tanto, quien piense que las normas en la Iglesia es como la del nuestro querido y venerado Código Civil, va dado, porque frente a la norma está Cristo, el Espíritu Santo y el discernimiento de los legítimos sucesores de los apóstoles. San José María Escrivá, y ya con esto termino, decía, cada vez que alguno le sacaba el derecho canónico a relucir, que el derecho canónico no es un arma para mantener un puño en las conciencias, es un elemento de libertad. Así que a estudiar se ha dicho. Gloria al Señor. Gloria.